aguantar todo eso.
Eso te iba a decir justamente, porque yo, por ejemplo, trato de tener incluso unas pautas de alimentación las temporadas en las que juego más intensivo, unas pautas de alimentación para rendir más jugando, ¿sabes? Pues me hago mis batidos de avena con crema de cacahuete, con tal, pues intento hacer deporte, dormir tus horas, hasta que al final la gente piensa que no, pero se nota mucho. Yo cuando llevo descontrol de horarios, cuando como mal o no hago deporte, lo que sea, la cabeza no rinde igual. O sea, eso es una realidad y a mucha gente le gusta difícil verlo, pero sí, o sea, considero súper importante llevar una vida equilibrada, sana, a nivel de horarios, sueño, deporte, alimentación, súper importante para el póker. Entonces yo sí considero el póker un deporte.
Oye, ¿hasta dónde quieres llegar en el póker? ¿Cuáles son tus objetivos, tus sueños, tus metas?
Pues todo lo que pueda y más, básicamente. Mira, a ver, el problema es que como no sé cuándo voy a volver a España, cuándo va a tocar volver a España y ese momento tocar relajar, pues ahora mismo estoy jugando en Macao, cuando voy a hacer Macao, pues la partida más alta que hay, es no limit, más o menos no limit 24.000 en pasado a euros, o sea, llegas 120, 240, algo así. Entonces, qué más o menos en cash. Bárbaro, sí, y es duro, pero más o menos en cash, yo creo que, no digo que haya tocado la cima, pero yo creo que es hora de ponerme como algunas nuevas metas, el ejemplo que te he dicho de torneos, ¿sabes? Porque yo lo que no quiero que llegue el momento de volverme a España, dentro de el tiempo que sea, dentro de 3 años, 4 años, y retirarme, pero yo creo que nunca me voy a retirar del póker por completo, siempre seguiré jugando porque es algo que me gusta, me motiva, o sea,
es más que una profesión. Pero,
eso es. Entonces, semi-retirarme, ¿no? Diría yo, pues dedicarle menos horas, menos tiempo y a un nivel más bajo, jugaré stakes más bajos y más con la calma y todo eso cuando me retire dentro de unos años. Pero ahora me he dado cuenta de que no he vivido la vida esta del jugador de torneos, de viajar, jugar torneos, el típico one time. Que igual después cuando me toque dejarlo me arrepiento de no haber vivido ese esto del póker, ¿sabes? La vida esta como jugador de torneo. Entonces igual me planteo hacer un añito o dos cuando todo esto del COVID pase, se puede jugar en vivo y todo eso. Igual me planteo hacer un añito o dos de jugar torneos, mixearlo con el cash, pero ir jugando unos cuantos torneos.
Sí, además lo puedes hacer de forma, lo que tú dices, dejar la profesionalidad, dejar los horarios que tienes tan intensos, y ponerte de forma más recreacional a viajar, si de verdad te granjeas una buena jubilación, una prejubilación buena jugando al póker, que seguro que lo haces, pues puedes invertir parte de ese dinero en viajar de forma recreacional con tu mujer o solo, con quien quieras, y jugar torneos por el mundo, que también es...
Claro, porque en realidad yo, si me pongo a pensar en rentabilidad hoy por hoy para mí, pues con el nivel de conseguido de cash, lo más rentable es seguir jugando cash. Pero no toda la vida es tema económico, en todo lo de la rentabilidad. Y si me motiva más, pues hacer más viajes, jugar más torneos y todo eso, pues quizás sea el momento de hacerlo. No quiero que llegue el momento, por ejemplo, de tener hijos y o de asentarme más o de no apetecerme viajar y no haber vivido eso. Entonces yo creo que como meta, seguir jugando, seguir manteniéndome jugando los niveles más altos de cash y cuando termine el COVID, empezar a tocar un poquito los torneos.
Muy bien.
Y,
pues,
y conseguir eso, la libertad, esa, la tranquilidad económica de saber que cuando toque Golf España volveré y me lo puede tomar con calma y ya está.
Pues aquí estaremos esperándote. El estudio está abierto para ti cuando vuelvas por aquí, Javier. Javier Sola Palacios, uno de los grandes jugadores de cash de nuestro país, ahora mismo exiliado en Bournemouth, jugando online mucho y muy bien. Así que te vaya bonito, amigo. Ha sido un placer.
Vale. Muchísimas gracias. Un placer.
Un abrazo.
Buenas noches. Un abrazo.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de corazones.
Muy bien, pues vamos ya con las noticias, el carrusel que define a la perfección lo que ha ocurrido en el mundo del naipe en los últimos 7 días, y vamos a empezar como cada semana con los mayores resultados online de los jugadores nacionales estos últimos 7 días. Esta semana lo protagoniza una vez más el catalán Sergi Reixac, con 2 buenos resultados, una victoria y una segunda plaza que le han reportado $116,400. También queda segundo el maño Jesús Cortés, y lo hace por nada más y nada menos que $316,000 en el high roller del Super Million Online. Un nuevo gran resultado también, el de Andrés González, conocido como Huiso Pequeño, que finaliza tercero en el Big Game del World Poker Tour Online, de $5,000 de entrada y $1,000,000 garantizado, y lo hace por más de $100,000. En España, y como no todo en este juego son torneos, es de destacar el gran bote que se llevó en Caso Online el presunto jugador español que juega bajo bandera andorrana y que se hace llamar Manolo Lama. Fue en una mano espectacular donde con 2 damas ganaba un bote all-in preflop de $140,000 haciendo full en el river contra nada menos que 4 rivales. Uno llevaba ases, otro reyes, otro jotas y otro J10 respectivamente. Vaya botazo. El popular pro estadounidense de high stakes Brad Booth ha sido reportado desaparecido, y es que desde que el 13 de julio se marchara de camping, y lo hizo solo, no se ha vuelto a saber nada de él. Su compañero de piso dice que solo se llevó en seres para unos pocos días. Vamos a estar muy pendientes de la evolución de esta desaparición de uno de los jugadores más activos en high stakes de televisión de hace años. El libro de la jugadora rusa María Konnikova, The Biggest Bluff, que se introdujo en el mundo del póker solo para escribirlo y acabó al final ganando torneos y fichando por una gran sala online como pro y como imagen, pues el libro está en el top ventas de una de las listas de autores más prestigiosas de Estados Unidos, la del New York Times, que por primera vez tiene un libro de póker en ella. Además, lleva siendo el número 1 en ventas de libros desde que salió prácticamente, de libros de póker, así que habrá que leérselo. Se rompe el récord de espectadores a la vez de un canal de Twitch de póker. En el anterior lo ostentaba el streamer holandés Lex Beldius con 58,400 espectadores conectados al mismo tiempo. Ese récord lo acaba de pulverizar el youtuber alemán Jens Nosala, conocido como Nosi. Es un humorista, un streamer alemán. Y lo ha hecho en una mesa final de las Stadium Series, donde consiguió reunir a 91,680 espectadores, dejando el listón altísimo a partir de ahora. Y es que la verdad que Twitch, los canales de póker de Twitch están cada vez más activos, y ahora mismo creo que están el 6º o el 7º con más visualizaciones de todo Twitch, solo por detrás de los grandes juegos como el Fortnite, el League of Legends, etcétera, etcétera. Así que el póker muy en auge en Twitch. La sala asiática GG Poker añade una función llamada Snapcam a su software de juego, no apta para los que se calientan mucho en las mesas, y es que permite mandar a tus rivales miniclips de vídeo de máximo 15 segundos de duración, eso sí, donde se te puede ver diciéndole algo, celebrando una mano o cualquier otra cosa que se te ocurra. ¡Qué bárbaro! No abandonamos la sala asiática, y es que GG Poker banea a varios jugadores de su sala por considerarlos malos para el ecosistema. Esto, lógicamente, ha desatado inmediatamente la polémica dentro de la comunidad. Uno de los motivos que ha dado la sala a los jugadores baneados es que ganáis demasiado. Y esto ha abierto, obviamente, un enorme debate en redes sociales. Algunos jugadores, como el francés Olivier Busquet, comentan que en muchas partidas los jugadores más ganadores son boomjunteadores, es decir, buscaprimos, que solo quieren jugar contra jugadores débiles. El norteamericano Brin Kenny, profesional de la sala, dice que cualquier empresa relacionada con el juego tiene legitimidad para banear a cualquier jugador por cualquier motivo, siempre y cuando el dinero del jugador le sea devuelto. Pero también dice que los boomjunteadores no son buenos para ninguna sala. El británico Patrick Leonard, por el contrario, dice que si las salas cogen esta línea, perderán a todos los clientes que aspiran a ser ganadores, porque pensarán que una vez se conviertan en ello, en ganadores, la sala les expulsará. Desde luego que la polémica está servida con esta noticia. No sé yo si esta medida de GG Poker es muy popular, la verdad. Malos tiempos para los grandes grupos del juego en Estados Unidos. Varios de ellos anuncian pérdidas millonarias gigantescas y además inasumibles, como por ejemplo las que están sufriendo 2 de los grandes grupos de juego de Las Vegas. Si hace unos días era Las Vegas Sands Corporation, propietaria de varios hoteles de la ciudad del juego, la que reportaba 2.000 millones de pérdidas, ahora ha sido Wynn Resorts la que publica sus resultados con un montante superior a los $637 millones de pérdidas. ¿Cómo está el patio, la ciudad del pecado? Jeffrey Morris, un hombre de 60 años con múltiples antecedentes penales, ha sido arrestado en White Lake, Michigan, como presunto autor del asesinato de la jugadora de póker Susie Sao, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado el pasado 13 de julio en un área de descanso en Estados Unidos. Se estudia la posible relación entre ambos, que presuntamente se conocieron la noche anterior y fueron vistos en un motel de la zona. El póker online sigue en plena forma y es que, según el traqueador independiente Game Intel, los resultados que arroja el póker online mundial durante el mes de julio son un 25% mayores que el del año pasado y un 9% mayores que el mismo mes en 2018, en plena forma. Y finalizamos con el jugador canadiense Daniel Negreanu, que se une al equipo Clash de eSports. Se ha asociado con sus fundadores, los también jugadores de póker, Eugene Kachalov y Luca Pagano, y también a su amigo Phil Hellmuth, que ya se unió como socio inversor al equipo hace unos meses. Según uno de sus fundadores, Eugene Kachalov, el póker, en muchos aspectos, es una industria similar a los eSports. Ambos comparten muchos de los atributos necesarios para tener éxito, como saber adaptarse a los oponentes, objetivos en constante evolución, la permanente necesidad de trabajar duro y con pasión, y también comparten bastante, en términos de audiencia, el número de jugadores que se ponen ante una pantalla para ver el póker. Muchos fans de nuestro juego están interesados en los deportes electrónicos y al revés igual. Muchos fans de los eSports al final se interesan por el póker.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de diamantes.
Bueno, pues han sido meses duros los del confinamiento, están siendo... Es una época complicada por la pandemia, por el miedo, por la incertidumbre y bueno, eso ha hecho que muchas empresas hayan decidido, algunas obligadas, otras porque no les queda más remedio, otras porque han querido, pues cancelar los eventos en vivo que tenían. En España ha pasado. Todas las empresas, todos los organizadores de eventos, bien sean privados, bien sean de salas online, bien sean de casinos, pues han tenido que hacer lo propio, ¿no? Por recomendación de sanidad, por obligatoriedad, por responsabilidad, etcétera, etcétera. Pero lo que no ha hecho ninguno, en España al menos, ha sido pasar su circuito físico a una plataforma online. Eso lo hemos visto en muchos circuitos internacionales. Las World Series lo han hecho, que es el circuito rey, el World Poker Tour y algunos otros, las Triton, algunos festivales que son tradicionalmente tradicionalmente se celebran en casinos, pues se han pasado a celebrarse en grandes plataformas online. En España no había pasado y ha sido, cómo no, un pionero en lo suyo, el que ha decidido hacerlo, Jaime Sánchez Salvador, que es el CEO, el jefe de Larus Poker, que es la matriz que organiza innumerables eventos por toda la geografía española, tiene también una marca de ropa, tiene una revista, tiene tantas cosas que ya me pierdo. Y ha sido él, Jaime Sánchez, el que ha decidido poner su circuito a disposición de una sala online y se ha celebrado hace poco todo el festival en su totalidad. Ya tenemos un nuevo campeón y un nuevo poseedor de un trébol de metal. Buenas noches, Jaime.
Buenas noches, David. ¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, pues muy bien. Esta semana ha terminado el CNP, la semana pasada terminó el CNP, ya tenemos un ganador de Main Event, tenemos ganadores, han sido casi 2.000 jugadores los que han pasado por la plataforma online jugando el festival y habéis repartido varios tréboles, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, 8 eventos se programaron para este CNP online, esta series online, y sí, 8 ganadores, que es lo habitual también en un CNP en vivo, porque básicamente lo que hicimos fue pasar a la parte online lo que se estaba haciendo en los torneos que hacíamos en vivo.
Oye, y buenos números, ¿no?
Contentos, sí, habíamos salido con 100.000 euros garantizados para el festival, era la primera experiencia de este tipo que íbamos a tener, íbamos un poco así con el temor de ver qué ocurría, y tampoco es que nos tirábamos muy por la ventana con el garantizado, pero asumíamos que era un riesgo de esos 100.000 y al final se ha repartido 137.000. Así que muy bien, muy bien. Solamente tuvimos overlay muy cortito, muy pequeño en el de Omaha y bueno, y porque pues ya se sabe, no todo el mundo toca ese tipo de variante del juego, pero bien, bien, bien.
Oye, después de esta experiencia, ¿tú crees que vais a incorporar algún, cuando vuelva el live en su plenitud, vais a incorporar algún evento online mezclado con los live?
Esto es algo que ya teníamos tiempo en la cabeza, ¿sabes? No es algo que haya... Vale, al final nos ha obligado de alguna forma la COVID esta a tomar esta decisión un poquito más apresurada de la cuenta, pero ya llevamos a principios de año, antes de que hubiera toda la pandemia, dándole vueltas al tema de celebrar un evento online con la marca CNP 888. Es más, lo estuvimos tratando cuando estuvimos ahí en Gran Vía, en el 88 Live Festival, con todo el equipo de 888, esa opción. Al final, pues bueno, posiblemente nuestra intención es que cada año haya un festival online dentro de, o haya un festival dentro de 888 con la marca CNP, sí, esa es la idea.
He visto que en redes sociales se ha movido mucho, que ha habido mucho interés por jugar el circuito como para no hacerlo en el futuro. Está claro que la esencia del Circuito Nacional de Póker, que está en su octavo año, ¿puede ser, Jaime?
Noveno año.
Está en su noveno año, la esencia obviamente es el Poker Live, pero no hay que descuidar las plataformas online que están sirviendo de gran apoyo en estos tiempos que corren a los circuitos presenciales y que están albergándolos. Y desde luego con los números que habéis tenido, con la disposición de la sala online a hacerlo, yo creo que sería un error no meter en el futuro un evento online dentro del Festival Live. Sí. ¿Cuándo vamos a poder volver a hacerlo, Jaime? ¿Cuándo vamos a poder volver a tener festivales en nuestro país?
En vivo. Espérate que saco la bolita. No. Va a estar complicado. Llevamos tiempo queriendo. Ahora tú sabes, llevamos tiempo queriendo hacer cosas, sobre todo porque venimos de experimentos que han salido bien en otros sitios y a mí me sabe particularmente mal el hecho de que en España estemos como estamos. Es una situación muy complicada, muy, muy complicada, porque además ahora en esta fase en la que pensábamos que íbamos a volver a tomar la normalidad, están habiendo estos rebrotes que están haciendo, pues, donde yo vivo, por ejemplo, la zona donde yo vivo, en la zona de Figueras y Villafán, estamos como en fase 2 de nuevo. Entonces es muy complicado el hecho de reunir a 10 personas juntas, cuanto más juntar a 300 o a 200 o a 100, ¿sabes?, en cualquier evento. Entonces... hablar ahora de cuándo es complicado, pero como te digo, venimos a hacer cositas en Rosbadov con el grupo de Eurorunders, en Italia incluso con el IPO, que fue además el primer experimento online de 888 en Italia, y ahora el torneo en vivo, que esa es nuestra idea, hacer lo mismo que se hizo allí. Primero se hizo el IPO, el Italian Poker Open online, y luego se hizo el evento en vivo en San Marino. Y nuestra idea era hacer lo mismo. El problema es que no vamos a poder hacer el vivo tan pronto como queremos, pero no sé.
Ya no solo depende de que la situación, bueno, se vaya calmando un poquito, sino de que los casinos también vayan reincorporando sus plantillas, porque si no, no se puede funcionar. Es decir, hay algunos casinos en España que ya han retomado la actividad del cash, ya tienen algunas mesas de cash disponibles en vivo. El Casino de Gran Vía es el único que está haciendo torneos live, y son torneos live con aforo limitado y con un buy-in específico para que ese aforo no se supere, por lo cual sigue siendo muy anormal la situación. Y es cierto que plantear ahora hacer festivales en casinos españoles es una quimera, porque ni siquiera tienen las plantillas disponibles para poder albergarlos.
Sí, hoy mira, esta semana nosotros hemos elaborado junto con una empresa de seguridad de Madrid, hemos elaborado un plan de seguridad para los torneos, ¿vale? Y lo que hemos hecho ha sido, sabes que habíamos suspendido, además se hizo público hace, justo antes de anunciar el torneo online, se hizo público que anunciamos la cancelación del circuito como tal para este año, pues no teníamos tiempo físico para celebrar los eventos que nos quedaban y no tenía sentido hacer un CNP físico sin lo que nosotros hacemos habitualmente, pues no íbamos a hacerlo, pero sí íbamos a mantener otro tipo de torneos menores como la Liga o como el CAP, y para eso hemos presentado a los casinos que nos quedaban para octubre, noviembre y diciembre un plan de sanidad, un protocolo de seguridad con una empresa para poder efectuar esos torneos. ¿vale? Hecho esto, nos encontramos con que ya nos contestan varios casinos diciéndose lo tuvimos cuenta, que sabes de primera mano, que las plantillas de póker están todavía inertes, la mayoría.
Claro.
Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Hacer un torneo de cuánto? ¿De 5, de 6 meses? ¿Sacar a gente de un ERTE para un solo torneo y luego volver a mandarlo al ERTE? Es muy complicado. Nosotros mismos estamos en ERTE. Es que el único operativo de la luz ahora mismo soy yo. Entonces, es un poco complicado.
Sí, no hay que correr, ¿eh? Hay que vestirse despacito, aunque tengamos prisa, pero es cierto que lo fundamental es superar la pandemia, a ver si es posible que para el próximo año en España se pueda comercializar de alguna manera una vacuna y el miedo se vaya perdiendo, poco a poco vaya volviendo a la normalidad, que va a costar, y sobre todo pues a los que nos gusta y disfrutamos y nuestra pasión es el póker, pues tener la opción de poder jugar festivales otra vez, que al final es la esencia de este juego y lo que nos gusta, ¿no? Y lo más deportivo.
Nosotros somos para eso, además. Es decir, somos especialistas en póker en vivo, es lo que nos gusta.
Bueno, especialistas en póker en vivo y ahora en un montón de cosas más, porque tenéis la marca de ropa y también la revista que habéis sacado, el número cero, un gran número cero, una gran revista que se había repartido en todos los casinos de España, pero sin embargo, el número uno habéis decidido sacarla a través de una aplicación online, ¿no?
Sí, a ver, esto ha sido pues otra cosa más motivada por la COVID. El hecho de que no tengamos punto de distribución, que eran los casinos físicos, nos obligó a que el papel, que es nuestro principal aliciente, lo que queríamos en nuestra revista, que estuviera en papel, al no poder presentarla ante los clientes habituales, que son los jugadores de póker, los casinos físicos, donde la recogían gratis, pues hemos tenido que adaptar y buscar otro sistema. Al final lo que hemos hecho ha sido crear la app, una app interactiva de la revista, que a mí particularmente me gusta mucho el trabajo que ha hecho nuestro equipo de diseño, y la verdad es que no, ahí está ya el número uno disponible para todos los soportes móviles de Android y de Apple. Y
¿cómo se llama la aplicación? ¿Cómo se llama?
Club, como la revista, Club Poker Magazine.
Club Poker Magazine, la aplicación que está en la tienda Android y la tienda iOS, en todas, ¿no?
Está en Google Play y el Apple Store, ahí lo están disponibles, los dos sitios. A ver, está ahora mismo, donde mejor se va a ver, desde luego, es un iPad o en una tablet de Android. Es decir, para tablet está perfectísima por la forma en la que está diseñada, pero se puede ver también en el móvil con mucha facilidad, lo que pasa es que la letra pues bueno es más pequeña, y tenemos que darle un pequeño retoque, y es que al final, como toda la publicidad que ya teníamos contratada, a todos nuestros anunciantes lo que hemos hecho ha sido regalarle el estar dentro de la aplicación de la app, ¿vale? Porque todos teníamos en papel, hemos decidido, mira, vamos a hacer una aplicación, vamos a hacer una revista digital, vais a estar dentro, pero claro, los diseños que teníamos de casi todos los anunciantes eran en vertical. Entonces, al final, una aplicación de este tipo requiere que sea horizontal, la mayoría de los departamentos de diseño de los casinos pues no están, o están de vacaciones, o no han venido todavía porque están en ERTE, entonces al final no hemos podido retener a tiempo todos los diseños de publicidad en formato horizontal, pero prometemos que para el próximo estarán, porque podemos hacer tamaño horizontal y vídeo, que es lo que más me gusta de la aplicación, el hecho de que el anuncio sea un vídeo y no una página normal. Puedes ver cualquier anuncio de cualquier casino, de cualquier anunciante, en vídeo. Eso sí, es lo que realmente me gusta de la aplicación, con la diferencia al papel, aunque queremos papel, ¿eh?
Y ya estáis pensando en el número 2, ¿no?
Sí, ya estamos ahí, ya estamos con la cabeza en el 2, porque bueno, queremos tener la lista en octubre, y bueno, esta ya llevaba lista un mes, solo que nos faltó el hecho de que la plataforma de Google y sobre todo la plataforma de Apple, bueno, la de Google, perdón, es la que más nos ha puesto trabas, con la nueva ley de publicidad del juego, pues lo hemos pasado canuta para que nos aprobaran la aplicación, ¿sabes? Para que la app estuviera en la tienda ha sido una odisea. Porque, bueno, todo lo que fuera publicidad del juego es casi como si estuvieras tratando con pornografía.
Sí, ¿sabes? Sí, total.
Tal cual. Entonces lo hemos pasado canuta, al final entró en Apple, una vez que entra en Apple parece que si Google lo ve en Apple te dice que sí, y al final, bueno, una semana después entró en Google, por eso hemos estado más de un mes y pico peleando con las dos plataformas, y bueno, al final estamos, nos ha costado, pero estamos. Y al salir un poco más tarde... vamos a salir de otra manera en octubre, es nuestra idea. Ojalá podamos salir a la vez en papel y en la app. Y estamos preparando una revista post-COVID, es decir, en el que podamos contar cómo nos ha afectado a todos esta pandemia, cómo nos está afectando. Vamos a hablar en presente, cómo nos está afectando esta pandemia al sector, tanto de casinos en vivo como de del póker en particular.
Y yo daré mi opinión también en ese artículo.
Ahí estamos con ella también, la queremos.
Muy bien, Jaime, pues hablamos pronto para ese número 2 de la revista, que esperemos que sea en papel, y si no, bueno, pues tenemos la aplicación también fenomenal para poder disfrutar de ella, sobre todo en el formato de tablet, pero bueno, también en el móvil, ya que los smartphones son tan grandes, son casi tablets, pues seguro que también muy bien. Un placer, Jaime, hablamos pronto.
Como siempre, David, un abrazo para ti y para todos los que están escuchando, que mucho ánimo, que a esto le queda poco y que entre todos podemos y que tenemos muchas ganas de volver y volveremos.
Claro que así sea. Abrazo.
Venga, abrazo.
Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
Vamos ya con la sección más vintage del programa, la que nos trae algunos domingos nuestro amigo Francisco Tapias, conocido como Pacocho, que hoy nos va a hablar de una leyenda de la literatura del póker mundial, don Mike Caro. Buenas noches, Paco.
Hola, buenas noches.
Entonces, Mike Caro, ¿me traes hoy?
Sí, Mike Caro es uno de los, para mí, uno de los grandes. O sea, que no es un personaje muy conocido. Seguramente, pues la mayor parte de la gente le suena porque escribió el Book of Tells, el libro clásico.
Mítico.
Sí, no, aparte es un libro, pues eso, fundamental. Y bueno, que ves las fotos ahora, setenteras y tal, y sigue siendo tan vigente como, bueno, obviamente se han hecho más cosas sobre el tema. Pero Mike Caro, yo sinceramente esperaba que estuviera en el Hall of Fame, porque es uno de los grandes, grandes divulgadores. Mike Caro era el genio loco del póker, porque este era uno de los mejores jugadores de Five Card Draw, y tenía fama, pues eso, de muy excéntrico, pero era un coquito, era uno de los primeros frikis del póker, y cuando no había ordenadores, ya hacía sus tablas y tal a mano, de estadística y tal, y uno de los primeros estudiosos, y tanto es así que cuando Doyle Bronson decide hacer el Super System, es el primero que llama, y es fundamental en la creación del Super System, y bueno, en la divulgación del póker. De hecho, montan una editorial solo para crear el Super System, y él pues está completamente involucrado en el tema, y también es de los primeros, crea el primer software de póker, él.
¿Sí?
O sea, sí, estamos hablando de años 80, cuando los ordenadores, pues eso, ocupaban un medio de una habitación y costaban un dineral, pues él ya estaba haciendo sus primeros, bueno, lo que sería el equivalente a un solver, los primeros programas para estudiar. Creo también el primer software para jugar, el que el PC jugara contra ti. Es un personaje muy, muy interesante. Y eso, uno de los grandísimos divulgadores. Todo aquel, en el Super System 2 tiene, se llama un capítulo, son 43 consejos de póker. Y yo se lo recomiendo, lectura obligada para todo el mundo. Me gusta ver cómo explica este hombre muy bien, es así, muy muy cachondo. Este hacía muchos seminarios en Estados Unidos, pues eso, cuando no existía prácticamente material divulgatorio, esto lo que había era de él.
Sí, yo he crecido con Mike Caro, porque yo empecé a jugar a principios de siglo, y cuando yo empecé a jugar había pocos libros de póker, aparte del Super System, obviamente, el gran libro de póker de Doyle Bronson, el libro referencia de siempre, quizás el más famoso. Aparte, había muy poco. Estaba un poquito, teníamos los de Phil Gordon, estaban luego los de Dan Harrington, y Mike Caro era uno.
Y Mike Caro,
sí,
no había más.
Es lo que había.
Sí, no, él tiene un... Él en... O sea, pero digo, yo me acuerdo, la primera vez que voy a hablar de conceptos así como el umbral de la miseria, es decir, le pone todos nombres muy rimbombantes, pero son cosas muy básicas del gambling. Es decir, básicamente él habla de manejo de tilt, pues antes prácticamente de que, vamos, esto era un término que se usara. Y bueno, a mí me gusta mucho. Tiene el tipo, se pone a hablar de odds y dice, claro, al principio la gente piensa que todo es 50 y 50, o sea, o pasa o no pasa. Plan. Y un poco va elaborando, digo yo, es muy, muy recomendable. Y tiene uno de los, para mí, son los gran divulgador del tema.
Sí, a mí me sorprende.